tal estáis? Bienvenidos a otra cita con los jinetes. Bienvenidos a 100 yardas. Ya veis, hoy esto está a tope, ¿eh? Está toda la tropa aquí. Hola, señora Paula Páramo, ¿qué tal está usted?
Pues muy bien, después de un día agotador, que llevo el típico día de muchos quehaceres, y por fin me siento aquí un momentito de relax con vosotros, así que genial.
Me alegra. Hola, señor Aitor Manzano.
¿Qué tal, Ponce? ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí vamos a hablar de... Tenemos mucha plancha hoy, ¿eh? Y creo que va a haber mucho debate, bueno. Creo que va a haber opiniones divididas, sí.
Mucho pescado. Hola, señor Luis Jones.
Hostia, macho, entre los quehaceres que ha dicho Pau, que me ha sonado abuelita, la plancha de Aitor, esto parece más que un podcast de 10 yardas.
Millones, no empecemos, ¿eh?
Bueno, pero venga, vamos bien.
Es decir, que Luis Jones lleva y es el único que a día de hoy tiene ropa ya de la nueva, de lasal.shop.
Menuda jeta.
¿Cómo mola? De la ropa nueva.
¿El rinoceronte?
Sí, hombre, ¿por qué será? Nunca hablamos del debate del rinoceronte con Javi Gómez, está pendiente. Ya llegará.
Por cierto, pues llevo... ¿puedes llegar al último?
Sí, yo llevo la camiseta de los estafados por 49ers año tras año. Ya hablaremos de eso. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal estás? ¿No me oye, Javi Gómez?
Pues
no.
No te oye.
No me oye Javi Gómez.
No te oye. ¿No? Pero no ha hablado. Oye, Javi Gómez. Hace un rato ha hablado. Hace un rato ha hablado, ¿no?
¿Me oyes, Javi, o no?
¿Me decís a mí?
Sí, claro, Javi Gómez.
Estaba, para que fuera mejor, estaba en wifi, me he pasado a cable y entonces los 3 segunditos de cambiarme. ¿Me estabas saludando?
Sí, con cariño y amor.
Pues como siempre, pues te devuelvo ese saludo afectuoso. Y estabais hablando de la ropa, yo ni me planteo que me llegue, ni que me llegue lo que he pedido. Pero bueno, vamos a ver si esta vez hay suerte. Sí tengo que decir que he comido, porque yo soy europeo, no como vosotros, así que estoy feliz, reposado, con la tripa llena y muchas ganas.
Verás la que va a repartir hoy. Bueno, yo sí que estoy feliz porque el otro día pude comer con mi amigo Iker Sagasti ahí y nos hicimos en Vitoria un homenaje importante el que nos dimos.
Se os veía agobiado, sí.
No. Lo mejor del mundo. Sí, tortilla de patata suflada. O sea,
¿qué es eso?
Hay un antes y un después de mi vida. Yo no la conocía. Y ya.
¿Qué es eso?
Suflada.
Explícame eso.
Iker, yo flipé.
Yo soy en Vitoria que presenta su tortilla de patata siempre al campeonato y siempre queda muy, muy arriba. Y es a los que le gusta la tortilla de patata así...
Muy blandita.
Eso es, liquidita.
Vale. Vale.
No,
brutal. Nada.
Vale. Eso es, gracias. Vale. Ponsiti, se pidió otra extra, se comió dos.
Me trajeron una, me la comí y dije, para una vez en la vida, me traes otra. La chica flipó y me comí otra tortilla.
Y se comió otra tortilla entera. Y yo decir, no sé si soy europeo o no, soy vasco, pero yo también he comido.
¿Ya? ¿En serio? Madre mía. Yo también,
solo comeré a las 12, por decir, ¿eh? Pero hoy no puedo hasta irme a casa.
Mis pero bueno, ¿y esta tontería ahora que todo comer a media mañana?
Hoy ha sido por circunstancias.
¿Cómo? A la 1:30, o sea que no.
Nosotros comemos pronto y tú dos tortillas sufladas cada uno.
Así me va.
A mí me dices hace un rato que es suflar y no sé si pienso en la tortilla.
Yo tampoco, pero puedo decir que no me puse amarillo ni hice cosas raras de color de amarillo. Me sentó fenomenal. Señoras, señores, hay un montón de noticias en las últimas horas. No sé si queréis empezar, ya que lleva Luis la camiseta de quarterback. Empezamos
Iker lo tiene claro.
Madre mía,
vamos por ahí.
Hablemos de estafas, ya que he dicho yo la de Washington, hablemos de estafas, venga. Hablemos de estafadores.
Luego hablamos
de a Cóndor, ¿no?
Luego todo lo que queráis hablamos de quarterbacks.
Venga, vamos de estafadores.
Vamos a empezar.
Vamos.
Esta semana, para sorpresa de todos, los Baltimore Ravens se echan atrás en el acuerdo con las Vegas Raiders para traspasar.
En una maniobra sucia, ruin, sospechosísima, francamente asquerosa. Y todo esto también lo dijo Iker Sagasti, a ver qué dice ahora.
Yo no estoy poniendo epítetos de momento, yo estoy contando la noticia. Luego opinamos. Se echa atrás en el traspaso por Max Crosby a cambio de dos primeras rondas, aduciendo que no pasó el reconocimiento médico. Y horas después, pocas horas después, fichaba a Trey Hendrickson por un dinero muy parecido al que iba a percibir Crosby en los Ravens. A partir de aquí, creo que habrá opiniones muy distintas. Me apetece mucho escucharos. Luego doy la mía.
Pues venga, va, abrimos la mano. Yo no les pienso defender. ¿Quieres defender
las opciones?
Venga.
Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, hay opiniones súper diversas, pero voy a ser la voz discordante, porque si no, pues no habría podcast. Entonces, a mí hay una cosa... Cuando
habría
yo
podcast
escucho,
igual, ¿eh?
¡Tampoco! No. No, porque a lo mejor, bueno, en fin. Creo que hay algo que a mí me hace agarrarme a entender o a intentar pensar que lo que dice Eric Da Costa es cierto y es, oye, en el momento en el que no podemos cerrar el contrato con Linderbaum, tenemos a Max Crosby a falta de que haga las pruebas médicas, estamos ya negociando con Hendrickson porque queremos tenerlos a los dos. Entonces él se agarra, esto ya estaba sucediendo y queríamos reventar la defensa con estos dos, uno por cada lado. Bueno, él se agarra a eso y dice que no hay nadie más devastado que él a día de hoy, pero que tiene que llegar un momento en el que tienes que mirar por tu equipo. Y yo quiero, no digo que me lo crea del todo, quiero pensar que es cierto y sobre todo el único rayo de esperanza que no me hace decir que mi equipo ha hecho un chanchullo sumamente feo es uno, que a día de hoy los Raiders se sigue quedando con Max Crosby porque la persona a la que contratan los Ravens para hacer el análisis de qué es lo que ha sucedido para pasar el examen médico, a la persona, al doctor externo que contratan, es el doctor Cooper. Que el doctor Cooper es el del otro segundo equipo con más interés por Max Crosby, que eran los Dallas Cowboys. Y el señor que es al que ha ido Patrick Mahomes a operarse, al que ha ido, bueno, todos los que han tenido algún tipo
Alec
de defecto, exacto, algún tipo de lesión o algún momento dolor en la rodilla, todos acuden a este señor porque es el mayor experto en este tipo de lesiones. El caso es que este es el que dice que parece que va por peor camino del que se había anticipado por parte de los Raiders y dice, este es el análisis externo y no sé qué. Y a partir de ahí los Ravens se salen, pero ¿quién es el otro que no contrata, aun habiendo bajado el stock por Max Crosby? Porque obviamente ya nadie lo va a querer contratar por dos primeras. Y ellos ofrecían una primera y una segunda y ni siquiera vuelven a hacer el intento de contratarle. Los Cowboys, que es el doctor que le ha analizado. Entonces, a mí esto es lo único que me dice. No ha habido una mala praxis, no ha habido un intento de revolucionar el mercado para llevarse al otro y esperar que se bajara su stock, su precio, porque pasaran días de free agency y llevarse a Hendrickson por algo menos de dinero, mantener sus dos... No lo sé, es la única, ya te digo, cosita a la que yo me agarro y creo que es una cosita suficientemente gorda como para decir, no ha sido juego sucio.
Dicho lo dicho, los Cowboys ya habían contratado y dicho lo dicho, no me creo a ese médico ni de coña. Es más,
¿cómo te quiero? Claro,
es más, la otra parte que viene en toda esta. Este tío, este año, acordaros lo que os digo hoy, este, donde juegue se va a salir, o sea, va a reventar tíos uno detrás de otro.
Bueno, veremos, y será una lástima, porque la primera
qué feo,
que llora
qué feo,
cuando...
Paula, qué feo
la
lo de tu
primera
equipo.
Que llora cuando
yo,
no se...
Mi equipo es un equipo de mierda, pero los tuyos, qué feo. No digo más, señoría, no digo más. Que hable quien quiera.
El
aquí,
papel
vamos.
De Pau es jodido, hay que dárselo.
Hombre, menudo marrón que te has de comer con eso.
Venga. Bueno, ya veremos cuando vayan saliendo las historias por detrás.
Bordalás, ¿tú qué piensas?
Yo creo que sí que hay una mala intencionalidad por Eric Da Costa, pero no la critico.
¿Ah, no la criticas? ¿Entonces te parece bien? ¿La aceptas?
No me parece ni bien ni mal, es que son, quiero decir, negocios son negocios. Yo lo que creo es que hay un momento en el que cuando los Raiders firman a Linderbaum, si hacemos una cuenta de entradas y salidas, los Ravens han pagado a los Raiders por Max Crosby a Tele Linderbaum y dos primeras rondas. No es así exactamente el trade, porque no es así, pero a efectos...
El resultado final es ese.
Sí, el resultado final es ese.
Lo que queda, creo, en el papel.
Creo que Eric Da Costa se queda pensando, diciendo, pues creo que no me ha salido tan rentable.
Claro.
Y busca un vacío legal para echar para atrás el trade. Ya está. Lo critico. ¿Es moralmente ético? No. ¿Es legal? Sí. Con lo cual, es que negocios son negocios. Yo creo que no, creo que hay, de verdad, no sé si mala fe, pero creo que está hecho completamente a conciencia, pero que esté hecho completamente a conciencia, no creo que, o sea, no está mal. No es la primera vez que esto pasa. Es la primera vez que puede pasar con un jugador de este renombre, con dos rondas, con dos primeras rondas involucradas. Pero no es la primera vez que esto pasa en la NFL. Con lo cual, ahora...
Ayúdame a entender una cosa, Aitor. Es una pregunta concreta, no es hablar yo. Solo quiero... Porque te juro que no termino de entender una cosa. Ponce tiene claro que ha sido una jugarreta. Tú dices que también, pero que no lo criticas. Al margen de criticarlo,
¿no? Yo lo critico.
Sí, pero al margen de criticarlo, ¿no? Que me da igual.
Pero eso es subjetivo.
De cada uno. ¿Qué es lo que... O sea... Lo que ganaban los Ravens, ¿cuál es la jugarreta? Quiero decir, porque.
Exacto.
En el momento en que quieren ficharlo de primeras.
Es fácil.
En el momento en el que quieren ficharlo de primeras, ¿ellos pueden controlar eso o quieren ficharlo? Porque yo no termino de entender esta ola que lanza uno y luego se suben todos. Esto es tremendo.
Yo creo que
es un complot y es que todos son muy malos. ¿Y qué ganan los Ravens con esto? No te digo en el último momento cuando se echan atrás, digo en el primer momento. ¿Por qué
no darle la ronda?
Te ficho por dos rondas a este.
Recupera las dos primeras rondas y
no darle la ronda.
No. En el momento
eso es después. Eso es después.
Yo en el momento que yo creo que en paralelo tenían un plan B contra Hendrickson.
A ver.
No me estáis respondiendo. No.
A ver, vamos.
No me estoy enterando yo, seguramente.
Yo creo que. Es el viernes, si no me equivoco, jueves o viernes de la semana anterior, cuando se anuncia el viernes al sábado. ¿Cuándo sucede esto? Vale, yo creo que si Linderbaum no ficha por los Raiders, esto no pasa. Y yo creo, sobre todo creo, que si Trey Hendrickson no llega disponible a dos días después de haberse abierto el periodo de tampering.
Tampoco pasa.
Y para mí, de ahí la mala fe, y para mí, de ahí la jugarreta. De repente, una franquicia que en toda su historia nunca había traspasado una primera ronda, traspasa dos, y a mí la sensación que me da es que les entra un vértigo tremendo. Y dicen, ahí va, si de repente hay otro parraser peor que Max Crosby, más viejo que Max Crosby, con un historial de lesiones peor que Max Crosby, y lo fichas. O sea, a mí lo del reconocimiento médico, todas las franquicias de la NFL sabían, todas, que hasta mínimo el mes de junio no iba a pasar un examen médico.
Claro.
Entonces, tú lo que te entra es un vértigo gigante, y para mí, estoy con Aitor 100%. ¿Legal? Absolutamente.
Sí,
¿Negocios son negocios? Absolutamente. ¿Que hay mala fe y que hay una jugarreta? Pues para mí, lo siento, pero enorme, y creo que la credibilidad de los Ravens queda tocada con esto.
La de Costa, sobre todo. Más que la sobre de los Ravens, creo.
Sí, hombre, estoy en ese papel.
No es que no haya querido escuchar.
Se oía mal, ¿verdad? Puede ser.
No es que no he querido escucharte, me he quedado sin pilas en el micro.
Vale, vale. Es que ha habido un momento en que yo oía como...
Pero está muy bien lo que acaba de decir Javi, porque es la explicación que ha dicho Iker. ¿Legal quedarse sin pilas? Lo es. ¿Es una jugarreta para no escuchar a Iker?
Sí, también. Pero yo creo que también. eso resume toda la jugarreta, ¿no? Linderbaum fichado, no nos gusta, no nos vemos bien frente al espejo. Dos días y Hendrickson está disponible. Ahí va, que igual nos podemos ahorrar dos primeras rondas. Ahí está la jugarreta.
Sobre todo, Iker, Linderbaum a Raiders. Creo que si fuera Linderbaum otro sitio, creo que nos echan para atrás. Pero lo de que Linderbaum vaya a Las Vegas, creo que es la gota que colma el vaso.
Es toda una concadenación de acciones, totalmente de acuerdo. O sea, porque lo que es evidente es que ellos sabían, o claramente eso se sabe, que estaba en el proceso de recuperación.
Pero obviamente eso lo saben, Luis.
Claro,
lo que ellos entienden es que está peor de lo que les habían dicho los Ravens.
Me suena a excusa, pero es mi opinión.
Todos hemos visto al tío operándose. Todos sabemos cuál es su línea de recuperación.
Vale.
Lo que han visto es que estaba peor, o eso es lo que dicen, que está peor de lo que en papel ellos se estaba diciendo.
Tú, Pau, ¿tú crees que si Hendrickson no estuviera disponible dos días después, no habrían seguido adelante?
Yo estoy convencida de que Hendrickson no está disponible, probablemente no se salgan, pero te digo que otra de las razones por las que terminan saliéndose del del negocio de Max Crosby, es un histórico y es Jair Alexander. El año pasado fichamos. Tenemos ciertas dudas de que pueda venir, que no sé qué, que está mejor, peor de lo que dice. Y dice, no podemos volver a caer en la misma.
Ahí por sí cierto, se la metieron doblada a los Eagles con eso, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí, ya sí. Han devuelto el dinero que le había costado a los Eagles.
Alexander lo ha devuelto, sí, sí.
Claro, Alexander bueno, es quien lo ha devuelto.
Pagado
bueno.
Gómez, sí. Me interesa escucharte también. ¿Tú qué piensas?
No sigo. Me parece que estáis comprando, dando por hecho algo que es solo una suposición, que se ha puesto de moda en Estados Unidos y todo el mundo detrás. Y no entiendo por qué, con este mundo tan raro donde las teorías de la conspiración siempre triunfan, ¿por qué la opción más sencilla se descarta?
¿Cuál es la que ha dicho
Paula, que es que tú examinas y dices, hostia, o sea, que al final hay un médico que pone aquí la firma en una movida que a él, si no es verdad, le mancha. Los Ravens saben que esto les va a dificultar negociar con todos los jugadores a partir de ahora porque va a dañar su credibilidad y un general manager, de hecho, trabaja precisamente por eso. Un general manager no trabaja tan a corto como los entrenadores, sobre todo Da Costa, que es todo en Ravens, que es un tío que no tiene que demostrar nada, que está por encima del bien y del mal, que ha construido equipos y equipos, que draftea súper bien. Entonces, creo que él sabe que esto le daña, que esto le dificulta en el medio y largo plazo, y desde luego, más tonto que nosotros no es. No sé si mucho más listo, pero Da Costa no debe ser idiota. Entonces, entre el médico, que lo ha explicado perfecto Paula, Da Costa, que a mí me parece probablemente top 3 con Brett Beach, con Snyder y por ahí, o top 5 de la NFL. Joder, es que no entiendo por qué la opción más sencilla no la estamos valorando. ¿Por qué además que ellos dieran dos rondas por Max Crosby encarecía el mercado de Hendrickson? Por eso iba yo al inicio.
Pero no lo encareció al final.
Claro.
Bien, pero
porque nadie lo quiso.
Iker, y el agua moja. Pero precisamente eso es lo que le quita toda la culpa a Riders. Aquí no hay jugarreta de ningún tipo. Si en un momento dado tú dices, hostia, que este tío no está bien, y tienes a Hendrickson, que tú deberías haber subido ese mercado y la gente no ha entrado… No llegó a ver la maldad absoluta.
Lo veo al revés.
Sí,
yo también. ¿Y yo saber dónde veo que pierde para mí toda la credibilidad de Costa ayer? ¿Con esto? Cuando dice que su plan era fichar a los dos.
Hombre, eso
ya es inviable.
No hay cap.
Eso ya es inviable, claro.
Aitor, ¿tú has trabajado alguna vez en política?
No.
Vale. Es lo que le falta. Después de 100 yardas pasará.
Claro, después.
Como Bordalás.
Getafe, 100 yardas.
Tu trabajo no es cuando tú estás aconsejando a un político pedirle que diga la verdad. Tú serías idiota y serías un mal consejero. Entonces, es que tú no sales de estas cosas diciendo, no, mira, te voy a contar. Es que la verdad no tiene que saberla nadie, ni la de este traspaso, ni la de ninguno.
Pero también es subjetivo en mí lo que yo pienso si me estoy creyendo lo que ese hombre me está diciendo.
Te quiero decir que es obvio que es una mentira. Es obvio que es una mentira eso. Claro. Y que probablemente sea hasta mal elegida. Pero es que lo que no vamos a pedir es que nos cuenten la verdad. Somos adultos.
Vale, estamos de acuerdo. Al final, la verdad la veremos sobre el terreno de juego. Eso no va a quitar ninguna duda. De aquí unos meses es evidente. Esa verdad la sabremos ahí. Pero evidentemente ahora para la ELU… Veremos cómo estará el jugador
de repente
aquí a junio te rompes la rodilla otra vez.
No seamos tan simplones. Tú funcionas con riesgos. Tú funcionas con riesgos en NFL. Uh-huh. Vale, entonces, si tú consideras que el riesgo de que se rompa es del 40 y para ti no puedes pagar dos primeras rondas por un riesgo mayor del 25, a lo mejor luego está el 60%, que es que todo se da bien y el azar es de puta madre y el tío hace un temporadón y tú sigues habiendo tomado una buena decisión porque la tomas en función de tus riesgos. De verdad, perdonad, pero me parece un poco simple si se rompe gana uno, si no se rompe gana el otro.
Pero la concadenación de situaciones del estado de estar libre Hendrickson, el estado de y una serie de concadenaciones, el fichaje Linderbaum,
concadenación.
Concadenación.
Dice Goripro, Cuando se cuenta una mentira es por ocultar algo. ¿Qué es eso que oculta entonces si no es una jugarreta, Javi? Querido Goripro, a lo mejor lo que no quieres decir que tiene la rodilla como un puré de tortilla de patata suflada, porque además estaría rompiendo el secreto médico y estaría diciendo que ese jugador ya no puede seguir jugando. Imaginemos que es verdad, que es lo que vosotros, que es la opción más plausible, negáis. Él no puede decir... Pues dice, no ha pasado el examen médico y no hacen más información, pero no explica nada. Si lo explica, está dañando la imagen del jugador, le está quitando todo su valor de mercado, hundiendo al tío.
Tiene ha que hecho decirle, las dos hombre, cosas.
Devolviéndolo ya lo ha hecho, ya lo ha hecho también.
Ha dañado la imagen del jugador y ha bajado.
Ha dañado la imagen, ya lo ha hecho.
Pero por no dañarla, cuando te han dado un falso parte, por no dañarla, te vas a comer a un jugador por el que tú no puedes apostar dos
maneras.
Falso
parte,
supuestamente.
Es un negocio.
Es un negocio. Si es eso de verdad, estoy de acuerdo. No. Pero bueno, aquí es donde cada uno se permite oler un poco lo que hay y pues decidir, bueno, pues, estoy de acuerdo.
Vamos, parece una maniobra del yerno de Trump. Vamos, igual. Vamos si es que yo no estoy, vamos a bombardear Irán porque, vamos a quitarnos a este.
Como ya, y luego todos rezando en torno a Trump, ¿no? También.
Claro, es, Javi, esto es la navaja de Ockham y tira por lo simple que suele ser en el 80% de las ocasiones, la verdad.
Como esto es una cuestión... Menos puramente para, de nuestro punto de vista.
De
especulación. Y ya las hemos dejado claras.
Aquí vamos a otro lío.
Aquí hay otra cosa todavía con Crosby. ¿Y ahora qué? Porque lo que se ha anunciado a los cuatro vientos es se queda en los Raiders, va a jugar en los Raiders.
Ya, pero
porque
no lo
quieren los Dallas Cowboys, que lo querían de todos.
Sí, pero claro, ya tres las rondas esas ya no te las van a dar.
El día que el valor de Max Crosby más abajo ha estado es el día en el que los Raiders recuperan sus dos primeras rondas. Por lo tanto, es cuando no lo tienes que vender. Por lo tanto, es cuando tienes que decir, se queda, va a jugar aquí. Yo creo que de aquí a septiembre...
Puede haber movimiento.
Hay una posibilidad de que.
Pero nunca por ese precio ya, ¿eh? Nunca por ese precio ya.
¿Cuánto le vas a sacar ahora? ¿Cuánto?
Una.
No lo sabes.
Una primera
y una primera y una segunda ya no le sacas, ¿eh? Que era lo que otros equipos estaban ofreciendo. Lo que Dallas había ofrecido, lo que otros equipos, creo que Bills habían ofrecido. Ya no le vas a sacar eso. Una primera y otra cosa. O que se queden en los Raiders y, oye. También es verdad que el equipo ahora tiene una pinta muy distinta hace una semana, ¿no?
Sin duda. Y en el
pero
draft,
yo,
en
no, otra, yo no descarto que acabe saliendo.
Yo creo que se queda, ¿eh? Los Raiders además con él van a repartir, pero...
Sí, claro.
Es lo que hay.
Mira, creo Raiders, que es... Pues que te digo que a mí una de las cosas que no me gustó nada y os juro que no había persona en España, no lo sé, pero vamos, más feliz que yo con el fichaje, no la había. En el momento en el que hace el vídeo, dice, sangro plateado y negro y blanco, y lo haré toda mi vida, y me retiraré con una camiseta de los Raiders, dije, joder, de un vídeo en el que estás anunciando que te mueves, y vamos, Flock, esto es lo que dices del nuevo equipo, vaya, asusté un poquito a la
es exactamente mira, la misma estrategia out. De comunicación.
No le digas eso cuando fichen a Hendrickson estando él en las instalaciones de los
pero
Ravens.
Esto es previo. Bueno, podré decirlo. Bueno, podré decirlo.
Sí, está en las instalaciones. Pero eso es otra historia, otra para no dormir. Si el tío está en las instalaciones y no pasa el test médico y tú sabes que Hendrickson está libre, vamos, es que le digo, sale un segundo de la habitación, Max, espera, te hago dos llamadas. Claro, no sé, que tiene que esperar por educación a que cruce el umbral, a que coja el taxi, a que se meta en el avión.
Y dos, el reconocimiento médico, ya sabían que no lo iba a pasar. No lo iba a pasar hasta junio.
Que por supuesto sabían que no, pero la línea temporal es probablemente más tardía del junio-julio que están diciendo, tío. Porque se hablaba de mayo, luego se dijo junio y ahora se habla de julio.
Primero, tranquilidad, estamos hablando de algo divertido, no se va a enfadarse, ¿no?
Pues estoy tranquila, pero es que es como todo se cosa.
A cuchillo.
Si os lo hacen a vosotros...
No, Javi está en tu equipo hoy, que lo
Hendrickson tiene 2 años más. Hendrickson tuvo un problema de menisco. Creo que los Ravens no son idiotas. Están cogiendo un tío más veterano que también ha tenido problemas de rodilla. No están cogiendo un chaval de 24 sano. Por tanto, si tú lo miras y dices más calidad, Crosby, más joven, Crosby, los dos han tenido problemas de rodilla. ¿Por qué han tomado esta decisión? Porque en una te dejas dos rondas y en otra no.
El vértigo de las dos primeras, Javi.
No puede ser solo eso, porque Crosby estaba disponible el mismo día. Perdón, Hendrickson estaba disponible también dos días antes y no tenías que dar dos primeras.
O sea, pero si te llevan a Lindermann, te ves mal ante el espejo y te da vértigo las dos primeras.
Sabíamos que Lindermann, si tú lo dijiste, que no se podía quedar. Todos sabían.
Pero si llega a ir a Minnesota, no es lo mismo.
Para nada.
Esas dos primeras son claves. ¿Eh? Yo no sé ahora mismo el estado del equipo en cuanto a renovaciones, quiénes van a ser sus próximas bajas, pero esas dos primeras estoy convencidísimo que son claves para lo que piensan ellos en
el En el 14 de este año no hay más Crosby disponible. ¿Eh?
Solo os voy a hacer una pregunta y cambiamos de tema. Sí. ¿Son mejores o peores ahora mismo los Ravens?
Peores.
Hombre, ahora son peores.
Qué mal.
Mejores. Tienen a Hendrickson mejores. Y no tenían a Hendrickson y tienen dos primeras rondas.
Dejadme cambiar la pregunta. Déjame que cambie la pregunta. ¿Son los Raiders mejor o peor equipo ahora?
Como roster, no como el potencial de tener la ronda.
Déjame de decirme tonterías, Luis.
Como roster son peores para mí. Con Crosby
los Raiders.
Como roster.
Los Raiders.
Mejores.
Vamos. Al final son peores los Ravens y mejores los Raiders.
Luego hay que hablar. Peores los Ravens que fueron hace tres días.
Luego hay que hablar de los Raiders, aparte de lo de Crosby, que tienen una conversación, ¿eh?
Bueno, me parece bien.
Como les haga bien Mendoza.
Pero vamos, llevamos media hora con este y no lo hemos arreglado. Vamos a seguir con las historias que tenemos. Venga, Sagasti, ¿dónde quieres ir? Va.
Pues quiero ir a Minnesota.
Ya sabía yo, hombre.
Los Minnesota Vikings firman al chiquitín.
Se olía.
A Kyler. Bueno, nos lo liamos desde hace semanas, ¿no? Se olía. En el momento en el que Tua ficha por Falcons, ya sabíamos. Firman a Kyler Murray por un año y el mínimo del veterano, 1,3 millones. Parece que era lo que las dos partes querían. A ver qué os parece.
Yo quiero destacar un comentario gracioso que vi el gran tuit de ayer de Vikings, de Kyler Murray, que decía que los Vikings ya tienen a Nine y a 5-9.
Para que no lo sepa, 5-9 es uno.
Es la altura, más o menos, sí. Sí.
Bueno, a mí me parece una buena opción, sinceramente. Yo sigo pensando, soy probablemente de los pocos que cree que Kyler Murray es un jugador con potencial, ¿vale? Probablemente, y reconozco, ¿eh? Y asumo que pueda ser de los pocos por lo que hemos visto. Pero yo creo que en esa estructura de Arizona, no. Bueno, primero, creo que es bueno para los dos, ¿eh? Arizona es separarse, pero yo creo que en manos de un tipo como puede ser en Minnesota, con ese potencial de equipo y lo que le puede dar, yo sinceramente creo que por ese mínimo por el que lo fichan, es una buena apuesta. Francamente, yo creo.
Vaya rollo para decirme que es un buen jugador que me has metido, Luis.
Sí, que no lo ha demostrado, pero bueno.
Oye. Claro, no lo ha demostrado, pero es un buen fichaje. Bueno, ¿cómo es eso? Sí,
por el potencial por que yo creo de jugador. Estás
de acuerdo con Javi, ya verás.
Iker, una pregunta, Iker.
Verás, otra. Joder, ¿cómo
estoy? Estoy preparado.
No, que es buena. Que me enerva contigo. Para pedirte perdón. Una pregunta divertida. ¿Tú crees que hoy Jay Jettas se ha despertado feliz o disgustado? O triste.
Yo creo que está más contento que hace una semana. Porque creo que siendo realista, claro que él preferiría jugar con un quarterback de primer nivel. No había ninguno disponible. De los disponibles, siendo realistas, Mendoza no estaba disponible para los Vikings. De los quarterbacks disponibles en agencia libre, traspaso o draft alturas de Vikings, para mí es el mejor. Creo que
Jones podía ser una mejor opción, pero claro, probablemente lo que pedía...
Escúchame, Luis. Eso lo respeto. Vale, una segunda ronda y pagarle a Mac Jones gratis y 1,3 millones por Kyler Murray.
Claro,
Kyler Murray,
no hay duda.
No tienes ningún riesgo. Es un contrato que es una audición. Y creo que para Kyler Murray es una audición. Es un año de audición. Sí, un casting, tanto para Vikings, es lo mismo, ¿no? Tanto para Vikings como para la liga en general. Puedes jugar de quarterback en un equipo donde tienes a probablemente el mejor o uno de los mejores receptores de toda la NFL y un entrenador que ya ha demostrado que no a cualquiera, pero que casi a cualquier quarterback le pone en unas circunstancias muy favorables.
Sí, entonces, correcto.
Si lo que dice Luis es cierto, va a jugar muy bien porque es ahora o nunca. Sam Darnold tuvo ese ahora o nunca.
Correcto.
Desde entonces, el quarterback que más partidos ha ganado en 2 años y campeón de la NFL. A ver si Kyler Murray puede.
Quiero añadir una cosa porque
por favor, Manzano, hay una cláusula
en este contrato que han llegado los dos partes a un acuerdo, que es que a la finalización de este contrato los Vikings no pueden poner el tag a Kyler Murray.
Eso es importante.
¿Vale? Eso te
habla firmo de lo el que mínimo, piensa... pero no me pones el tag.
Claro, eso te habla a las claras de lo que piensa Kyler Murray, de lo que piensan los Vikings. Kyler Murray piensa que va a firmar más que el tag el año que viene y los Vikings piensan que no. Con lo cual
se confirma más lo del testing este de año.
¿Casting?
¿No?
Por eso. Claro. 100%.
Están tanqueando. Sí, o sea, sí. Están tanqueando porque el año que viene se supone, siempre se supone, claro, que van a llegar 4 o 5 quarterbacks. Algunos dicen que más, no creo. Pueden tirar del carro de una franquicia.
Movimientos de agencia no me da la sensación que estén
Yo veo solo dos opciones. O verdaderamente les va fatal. O con O'Connell, y como tiene mucha clase, y luego Kyler Murray, sabemos que te puede valer para ganar partidos en los dos primeros meses, sobre todo, y demás. Termines en una... No entres en playoff, termines con 8 victorias y cojas el 15 o el 16 y tengas
puede pasar, Javi,
bien en el draft ni te valga Kyler Murray.
Ya, pero
te puede pasar perfectamente
con Murray, que te gane 6-7 partidos y te
eso
la es,
esos son los 3 escenarios, que juegue muy bien y lo renueves. Bueno, pero hay una, aunque sea
escenario,
pequeña,
escenario,
hay una
escenario,
posibilidad.
Sí.
Vale, yo entiendo que pienses así. Que juegue muy bien y lo renueve. Que juegue horriblemente mal y elijas muy arriba. Y la tercera, la que ha explicado Javi, que sería la peor. Para,
que te quedes en la Tierra Media y estás en la Tierra Media y ¿qué haces?
El anillo a Mordor.
Claro, pero escucha, que lo más fácil es eso. ¿Sabes? Que no consigan salir los hobbits de esa zona. Entonces...
Es que vosotros pensáis eso que dicen Minnesota está a un quarterback de ser campeón, porque yo no lo pienso, ¿eh?
No, está retirado no. Ryan Kelly, su center, a mí Aaron Jones me parece que como línea uno ya se queda corto, la línea ofensiva...
La secundaria...
Darriso es un left tackle que tiende a la lesión.
Se lesiona mucho. Es por eso yo no creo que sea un quarterback y ya vamos a competir por ganar. No lo creo.
Espera, que el supporting cast...
Tampoco eso.
Creo que es el mejor supporting cast que va a tener nunca Kyler Murray en su carrera. Solo por San Justin Jefferson.
Eso es, hombre. Y Jordan Addison está bien también.
Claro.
¿Eh?
No, pero solo por la presencia de Justin Jefferson ya te lo mejora todo. Jordan Addison, por supuesto. T. Hockenson, por supuesto. Lo que pasa es que me faltan... Para lo que yo pienso que tienes que jugar con Kyler Murray, creo que la línea ofensiva y el juego de carrera no es muy real a día de hoy en Minnesota.
Bueno, ahí podrán aprovechar la elusividad de Kyler Murray. Creo que el potencial o las características del jugador va a encajar con la limitación que tiene este equipo. Y tengo muchas dudas. Eso lo pueden potenciar. A ver, conceptualmente es lo que creo que van a hacer. Luego, a ver cómo sale en el campo.
Digo lo mismo que con Tua. Es un contrato de 1,3 millones. Quiero decir, el costo de oportunidad es irrisorio. Claro. Con lo cual...
La diferencia que yo veo, Aitor, perdóname, es que creo que Kyler Murray va a ser titular y yo no tengo claro de que Tua vaya a ser titular. Igual Penix.
Yo creo que lo que va a ocurrir es que Kyler Murray va a empezar el año siendo titular, no sé cómo acabará, y yo creo que Tua es probable que acabe el año siendo titular, pero no lo empiece.
Eso está bien, sí. Sí, sí.
Es que me creo tan poquito a Penix.
Y a Tua.
Menudo
chollo. Sí, quizás sí. Menudo chollo. Quizás sí. Escucha, también tengo una cosa. Como Tua juegue bien, me voy a acordar yo de la Mari Morena. Pero
sería lo más grande que podría pasar en toda la temporada.
Mírala, que
eso por meterte con los Ravens.
Claro, equipo de estafadores. Este y los 49ers, los dos.
Hablando de 49ers y de estafas, decía aquí en el chat. Voy a subir un poco.
Mira,
¿cómo que estafas?
Es una broma. Luis, es una broma.
Ah, vale, tío. Hemos estafado absolutamente a nadie.
¿Quién va a pagar dos primer, o sea, una segunda ronda por Mac Jones? Nadie. Por nadie, eso, ¿eh? Por eso piden nadie. Una segunda.
Por eso,
¿por
qué no lo quieren? Porque no lo quieren vender.
Claro. Exactamente. Exactamente. Esa es la jugada.
Y menos a los Cardinals. Correcto. Es que los Cardinals van a tener a Brissett y Mac Jones, que es suplente en un equipo de la división, es mejor.
Y menos en un equipo que tiende a lesionarse jugadores, con lo cual.
Sí, sí.
Ahí.
Tranquilidad con el Madrid Games, que va a ser un partidazo, ya lo veréis. Siguiente página, por favor.
Seguimos con quarterbacks.
Sí, por favor.
A ver si en esta vamos a estar más de acuerdo todos o no. Daniel Jones finalmente extiende su contrato con los Indianapolis Colts por 40 millones, 2 años, convirtiéndolo en el contrato de 2 años más valioso de la historia para un agente libre. Para mi gusto, lo digo muy rápido y muy fácil, no me gusta, me parece sobrepagado. Si tú piensas, o sea, tu mejor opción es tener la versión de Daniel Jones que se podía mover, que le daba a tu ataque. Javi lo dijo muy bien el otro día, que pretendes ser el equipo del año pasado, pues con un tío que sale de un Aquiles, bueno, yo no le daba ese dinero.
De momento estamos haciendo y dando nombre a este viernes 13, que estamos repartiendo por todos lados. Seguimos. Joder,
sí,
que,
sí, sí, se reparte a saco.
No, di.
Yo estoy, posicionado en la otra, en otro lado ya. Más o menos creo que me quedó claro un poco mi postura. Creo que era una buena situación en la que se encontraban ambos. Evidentemente, mi opción era un contrato estilo Sam Darnold, lo que ha tenido Sam Darnold ahora con tal. No se ha ido muy lejos. Al final, Sam Darnold, que fueron 38.
Hombre, no, 33, Luis, que era lo que ofrecían los Colts.
El primer escenario.
Y venía de ganar 13 partidos.
El primer escenario que ofrecieron los Colts fueron ese contrato.
Y su equipo pedía 50.
Sam Darnold, el equipo quería irse y han encontrado un punto medio ahí que hoy 44 millones, y por
incentivos puede llegar a 100.
Vale, por incentivos. Pero
que pasada. El máximo sería.
Pero Ponce, 44, nos sorprendimos hace 5 años cuando alguien firmó 44.
Pero yo sigo sorprendiéndome. Para mí 44 millones sigue siendo una burrada.
No, a ver, sí, evidentemente es un dinero. Y dices, pero en el mercado de los quarterbacks.
Está jodido el rico.
En el mercado de los quarterbacks, hoy 44. De 60, el bueno no te está bajando. 44 en el mercado de los quarterbacks.
Pero está uno con 60 millones. ¡Claro! Uno, Luis, uno. Claro, la cota bueno. Prescott.
¿Cuántos quarterbacks?
Hombre, yo te digo, Prescott está ahí.
Está 55.
¿Cuántos quarterbacks cobran más? Es tan sencillo como
mira. Daniel Jones creo que es el top 16 ahora mismo. Creo que es el top 16.
¿Cuánto? Si 44 se lo pagas prácticamente a cualquiera, en el ¿cuántos están por encima y por debajo? Tú dices 16.
Creo que Daniel Jones tiene el puesto 16 con esta.
No está mal.
En mitad de la tabla.
¿Es Daniel Jones el quarterback 16 de la NFL?
No, es solo eso. Es que no está el 16.
¿Cuál es?
Está justo detrás de Patrick Mahomes en el número 12 exactamente.
Exacto.
O tiene 12 por delante, que lo he mirado rápido, pero en todo caso tú estás en la mitad, o sea, estás en el top 12 de quarterbacks, justo por detrás de Patrick Mahomes, por detrás de Jalen Hurts, por detrás de Lamar Jackson, por detrás de Justin Herbert, de Brock Purdy, de Trevor Lawrence, de Love, de Allen, de Burrow, de Prescott, y tienes solo por aquí a, dices, oye, pues a lo mejor de Sean Watson, que evidentemente es una locura. Y por debajo tienes a Stafford, a Darnold, a Mayfield.
Con lo cual Rodgers, es una locura, tío.
A Cam Ward, a Malik Willis ahora. ¿Josh Allen? Yo creo que está sobrepagado. Josh Allen
es su nivel. Su nivel de los.
Ay, vale, pensaba que tenía menos.
Pero el nivel de quarterback de los 10 primeros partidos la temporada pasada, ¿cómo estuvo? ¿A qué nivel lo pondríais de quarterback?
Luis, vale, fenomenal.
¿Dónde lo poníamos?
Escucha,
y desde entonces, ¿cómo vuelve? Con el running back más dominante en esos 8 partidos.
Y con un Aquiles sano, Luis. Y con un Aquiles sano.
¿Cómo vuelve Cousins? Después del Aquiles, como vuelve Aaron Rodgers, tenía más años, pero Aaron Rodgers después del Aquiles. No vuelves a jugar, Luis, en el nivel en el que estaba el año pasado, que estaba tocado por una varita mágica y todos estábamos flipando. Estaba por encima de sus capacidades.
Pues, creo que eso es lo que.
Bien, pero no es el nivel al que va a volver.
En esta estás solo, Luis, me parece.
Vale, sí. Bueno, no, estoy yo con los Colts, que han tomado la decisión y
quiero... Claro. Está toda la familia de los Colts escribiendo.
Y los colegas de Daniel Jones también.
Los Colts están conmigo.
También. Incluso el tío del bar donde desayuna Daniel Jones ha escrito ahora mismo.
Luis, si te digo que sí.
Será el capullo.
Luis,
si te digo... No, no, los Colts están conmigo.
Claro, claro.
Luis, si te digo que si Daniel Jones lesiona, tiene 60 millones garantizados, ¿te sigue pareciendo un buen movimiento?
Claro. Bueno.
Para Daniel Jones, sí. Para Daniel Jones.
Visto así, para él sí, claro. Evidentemente, claro, para él sí.
No, visto así, no, es lo firmado, o sea, son 44 millones garantizados.
El gremio de cirujanos. Claro,
ahí sí considero que su agente es bueno. Su agente es bueno, lo ha demostrado no, en los
Colts,
dos contratos.
Los Colts, ¿qué es lo que estamos hablando? Los Colts es lo que estamos hablando. Para estos es un movimiento horrible.
Los Colts todo mal. Tienen el mismo equipo que el año pasado, lo pagan 37 veces más y encima están sin primeras rondas por haber pagado por un corner. Es que,
y con esto se quedan
oficialmente. Pero no os vi tan críticos cuando ficharon. Al suplente que ficharon no os vi tan críticos en ese momento.
¿A
quién incorporaron el año pasado cuando se lesionó Daniel Jones?
Philip Rivers.
Por un millón.
Sí. No os vi tan críticos ahí. No os vi tan críticos.
¿Pero para los partidos o para dos años?
Bueno, da igual. Claro. Da igual, para lo que fuera. No os vi ahí. Todos callados ahí. Y eso fue perfecto, ¿no? Y yo me mantuve educadamente callado.
Pero escúchame, tu defensa es Philip Rivers, en serio.
No, no, no es mi defensa.
¿Jugó dos partidos?
¡Ay, que me parto! Por favor, ¿alguien más quiere decir algo? Siguiente párrafo.
Solo una cosa de un comentario que han puesto por aquí, creo que ha sido bonito, pero no lo sé. El impacto de este contrato en el cap de los Colts es de un 22%. Ningún equipo por encima del 17% del contrato del quarterback de impacto en el cap ha ganado nunca en un Super Bowl.
Bueno.
Pero eso es un poco tramposo porque hay muchos equipos que probablemente ganen la Super Bowl el año que viene que están con un impacto por encima del 20% en el cap con el salario del quarterback.
No, pero digo que hasta ahora no ha pasado nunca.
Pero, insisto, es un poco tramposo. Es una estadística un poco tramposa.
El cap se va por encima de los 300 millones este año y va a seguir subiendo.
¿Cómo siguen los cuchillos, de verdad?
Sí, sí, hoy.
Ver, hoy no hay piedad.
Por eso, oye, 40, no, 40
no
kilitos…
Comáis, no comáis a las 12, tíos, que os sienta fatal.
Pero si los que hemos comido somos los que estamos matando.
44 kilitos son… ¿Cómo dice Javi? ¿Unas almendras o cómo era? 44
dice
kilos.
Dice almendras…
Son cacahuetes a precio de almendras.
Eso. ¿Es eso hoy en día?
Este es un buen ejemplo.
Sí. Madre mía, de verdad. Para habernos matado. Pero bueno… siguiente página, por favor, señor Sagasti.
Pues vamos ya a mirar lo que han hecho los Raiders.
Por favor, si quieres.
Dejadme que lo busque.
No quieres hablar de los estafadores de los 49ers todavía.
No, pero qué manía de ponerles Ponche, una mentira repetida reiteradamente a veces se convierte en verdades y eso es muy sucio.
¡Ahí estamos! Es una verdad.
Esto lo os juro que lo pregunto totalmente en serio porque quiero saber la opinión de Javi, que fue muy crítico cuando no sabíamos que... Javi, te lo pregunto. O sea,
por el contrato
sin maldad, de verdad.
Lo de los 16 millones garantizados, que en realidad son 42 que pueden llegar a 60. Si ahora te parece un poco mejor, eso es lo que te pregunto.
Siempre es mejor saber que pueden salirse en el primer año. A mí entre 16 y 20, que era lo que estábamos valorando, la diferencia es exigua. Si el tema, pero mi valoración del fichaje no cambia, porque necesitan a un receptor como Evans los 49ers. Sí, llevan tiempo deseando un jugador así que no tienen. Es verdad que Jawan Jennings es muy alto y cazaba muchos pases, pero juega completamente distinto, tiene menos clase, no va por fuera.
No es tan rápido.
Necesitan un receptor así. ¿Es una buena oportunidad tener a Mike Evans por 16? Sí, no está mal. Pero mi línea de negativa con ese fichaje fue otra. Fue tú que estás construyendo, eres el equipo más veterano de la NFL,
eso quedó claro.
Eres el equipo que más se lesiona de la NFL en 8 de las últimas 10 temporadas y te traes a un tío propenso a las lesiones y de 32, 33, no me acuerdo ahora exactamente.
Entonces, que van a ser 33, ¿no? Sí.
Y ahora, para reforzar tu zona de linebackers, que el año pasado sufrió muchísimo, te traes a Dre Greenlow, que también es mayor y que también está tocado por múltiples lesiones. Entonces, si la estrategia es quedarse a cero, no tener coste el año que viene y tener contratos de un año y el año que viene empezar la reconstrucción,
Bien. Bueno, eso creo, un último empujón.
Va por ahí, es un last dance.
Esa sería la estrategia. Sí. A mí me cuesta verla.
Pues está.
Porque tú al lado lo que tienes es McCaffrey, que recibió una carga de trabajo tremenda. Se me olvida el nombre, por Dios, del tight end.
Ah, sí, Kittel.
Kittel.
El año pasado.
Sale de un Aquiles.
Es un tipo que ya es veterano y que empieza a estar tocado.
Bosa también.
Aquel izquierdo, Bosa con problemas. Entonces creo que al final o quieren reconstruir todo en un año y no suele funcionar, o tú tienes que empezar a rodar, a pensar en dentro de dos años. Y yo les veo solo pensando en este año. Entonces, ¿qué más me da a mí que le paguen 16 o 20 si la crítica es la misma? Pero que por mí 17 de 33 tendrían que fichar y no han fichado. Si realmente, a mí me alegra. Simplemente creo que no hay proyecto a tres años en ese equipo.
No, pero es que no creo que sea para eso.
No es esto.
Muy bien.
Os leo.
Por favor.
Las Vegas Raiders ha fichado a Tyler Linderbaum por 3 millones, o sea, por 3 años, 81 millones, 60 garantizados. A Quitty Pay por 3 años, 48 millones, 32 garantizados. A Quay Walker por 3 años, 40 millones, 28 garantizados. A Nakobe Dean por 3 años, 36 millones, 20 garantizados. A Jalen Naylor, 3 años, vaya, 35 millones. Matt Gay, que es un kicker. Y han traspasado por Taron Johnson. No sé qué pensáis.
No me
parece que han hecho un grandísimo trabajo en agencia.
Para mí, el mejor equipo.
Quay Walker, Nakobe Dean, me suena de locos.
El mejor equipo.
Y Quitty Pay para...
Al RAS.
Sí, sí. Uh-huh.
Para mí el mejor equipo a día de hoy, ahora mismo. Y luego encima de rebote y sin esperarlo les cae el cóndor de nuevo, pues bueno, pues para mí quiero decir, son los que han hecho el mejor equipo.
Después, lo que pasa a la jugarreta de Baltimore, estabas hablando de eso.
Sí, bueno, lo he dicho bien. Lo he dicho bien.
Dígame, señor Manzano, perdóneme.
No, que es muy rápido, quiero decir, con más de 100 millones de cap y 11 picks de draft, si no eres ganador de la agencia libre, quiero decir. Bien, muy bien, te has comprado una defensa nueva, te has comprado un objeto
con... Aitor, perdóname que te interrumpa un momento. Yo he visto a Miami destrozar esa misma operación, ¿eh?
Pero destrozarla. Pero cuando se hace mal es joder qué mal lo han hecho, pero cuando un equipo lo hace bien es sí bien, pero estabas casi obligado a hacerlo bien. Quiero decir, no puedes hacerlo mal.
Y que no tienen nada. O sea, son un saudí quemando billetes en Harrods. Pues ha elegido un bolso bonito y un abrigo bonito. Podía haberlo cogido feo. Pero bueno, no se lo van a jugar ahí. A mí me gusta la pareja de linebackers. Creo que Quitty Pay tiene sentido. Mejoran en todo porque son un erial. Donde se lo juegan es en el draft. Es ahí donde tienen que...
Son 11 picks.
Y Bower salió muy bien, pero Jack Beck ha sido un desastre. Bueno, ellos tienen que rehacer desde ahí y es ahí donde se van a jugar este año, no en esta agencia libre.
Y todo lo bien que han hecho en esta agencia libre, que efectivamente para mí el equipo que mejor lo ha hecho hasta ahora, va a ser juzgado única y exclusivamente en función de cómo le salga el fichaje del número uno del draft.
100%,
Si Mendoza sale bien,
bien visto, Pablo.
La mejor agencia libre de los últimos 15 años, estaremos todos poniendo medallas al señor Tom Brady diciendo que artista y demás. Salga mal,
yo no lo
han tirado el dinero, 238 millones en una agencia libre y encima se les cae el...
Por eso se están ocupando de protegerlo bien.
Mendoza, más presión para el rookie.
Yo sí, porque con todo el dinero que se han dejado en la defensa, aunque sea una defensa que pase a ser top 15 de la NFL, si sale mal Mendoza, nadie se va a acordar de la defensa.
Pero bueno, pues ya estás tratando de rodear.
La defensa te puede darle al rookie el colchón que necesita. Yo
es como jodido de Raiders, Ponce, es que tienes que crecer desde cero.
Ah, eso sí.
En una división...
Terrible.
Porque tienes la defensa de Denver, que yo creo que este año va a bajar Denver, pero tienes una defensa descomunal. Y Bonix, que joder, sí se ha notado cuando no estaba, y que creo que es un tío que te gana partidos, que no es tremendo. Lo que digo es que enfrente tienen solidez ahí, solidez en Chargers,
Y luego tienen Chiefs, que va a venir con la sangre en el ojo, y Mahomes y cositas es que nuevas. Cuidado, y que... y tal.
Claro, entonces, como alternativa.
Es tan complicado jugar esos 6 partidos, es que no tienes un respiro. No tienes 2 partidos que de repente dices, mira, sé que al menos.
Juego aquí... contra los Jets.
No, tienes... no, sí, un Jets, o con otros contra los que te lo juegues. O sea, que incluso Colts.
Mira, Pablo,
hay tans. Equipos que dices, bueno, pueden bajar o que pueden estar. No, es que estos pintan los 3.
No sé, sí, durísimos.
Muy difíciles. Entonces, es que, aunque.
Probablemente sea es, igual la dimensión de altura.
No aprueban con un 5. No aprueban con un 5. Tienen que aprobar con un 7.
Sí, sí,
claro. Esa división, cuando llegue el programa de a quién ponéis primeros segundos, creo que vamos a tenerlo.
Va a ser difícil.
Difícil, ¿eh?
Bueno, pues como suele pasar con la NFC Norte, ¿no? Que,
sí,
los Lions quedaron últimos el año pasado.
Sí, es verdad.
Salvo, pero... y cogiendo un poco la lectura de Paula ahora, y te dejo, Iker, sí, salvo que pase la otra cara de la moneda, que Mendoza sea un crack y que estos Raiders sean la leche.
Bueno, ojalá para ellos.
Pueden ser la leche, sí, sí.
Sí, os, muy bien, os tiro otro equipo que me resulta súper interesante, pero antes...
Por favor.
Dejadme que le haga 2 preguntas a Javi, que podéis contestar todo, pero que es porque tiene que ver
que es para Javi. Bien.
Con su equipo y con sus equipos. Javi, ¿qué te parece Rick Woolen a Filadelfia primero y luego te hago otra?
A mí me ha sacado de quicio.
¿Por?
Yo estoy...
El jugador.
Él, porque es poco fiable. Vale. Ha tenido... Bueno, y porque nos hizo perder contra 49ers.
Sí.
El único partido que perdimos contra 49ers, porque en los otros 2 les suflamos como la tortilla de agua.
Y está riquísima esa tortilla, hazme caso.
No sé, yo creo que es un chico que ya había hecho lo que tenía que hacer en Seattle, que aunque ahora mismo... O sea, porque yo soy Eagles. Es que en Eagles mejora lo que hay. Y Fangio, yo entiendo las condiciones físicas de él y de, joder, tráemelo, que yo me encargo de arroparle. Pero claro, tú en Seattle, este chico en su arrancó como un avión. Entonces, no lo vives igual cuando vas de más a menos que cuando eres el equipo que recibe. Entonces, lo veo como que yo no lo quería en Seattle, que creo que no tenía sentido mantenerle cuando casi no tiene hueco en el 11, ¿vale? Defensivo, salvo que haya bajas o en ciertas formaciones. Y luego, creo que para Eagles tiene sentido, porque ese chico es puro talento. Y claro, es que no está cayendo en las manos de un coordinador jovencito. O sea, no se está yendo a, o a Panthers, que bueno, ellos no tienen mal coordinador, pero que es una defensa un poco, o sea, un equipo que es difícil, ¿no? Que le cuesta. Que se está yendo a una defensa hecha con superestrellas y con Fangio. Entonces, me gusta por un lado y me gusta por el otro. Pero yo creo que Seattle no tenía recorrido.
Vale. Y sobre todo por lo que dice Iker, es que mejor a Dory Jackson, que ha hecho un año horrible, horrible, horrible.
Es algo que tenías que corregir a toda costa, y Rick Woolen es mejor que Adoree Jackson.
Y esa parte es descomunal. Si él
y es un
sabe...
año, ¿no? Lo que ha firmado, un año 15 kilos. ¿Sí? Creo que es un buen
contrato. Han dicho,
¿Otro casting?
Sí, es así.
Esa era una, y la otra, a ver si hago bien la sucesión de eventos.
Inténtalo.
Lo intento. Cuando los Seahawks traspasaron por Rashid Shaheed, no te moló mucho. Luego lo cambiaste. ¿Qué te parece que lo renueven?
Yo con Shaheed me equivoqué por completo. O sea, yo no podía pensar que Shaheed podía dar semejante rendimiento. Es verdad que le habíamos visto cosas en Saints, pero fíjate que yo tendía a pensar que al final eran jugadas más aisladas, y eso Kubiak que le tuvo, y eso, bueno, pues coño, por eso es un entrenador, dijo... Claro. Te lo quiero conmigo. Me pareció que dimos mucho y yo creo que físicamente ha marcado la diferencia en los playoffs. La punta de velocidad ha sido clave. Entonces, yo sí me equivoco, lo digo, y me equivoqué por completo. A mí me parece que mantener a Shaheed, aunque sea sin Kubiak, es importantísimo, porque Horton empezó muy bien, pero luego se lesionó el rookie.
Que volverá, ¿eh? Y hará cosas, pero...
Cooper Kupp, hay que ver cuánto puede dar de sí, porque yo creo que lo de Cooper Kupp, a pesar de que ha tenido partidos estupendos, era una mezcla de entrenador en el campo, padre de todos, evidentemente...
Cooper Kupp ya ha cumplido, Javi, ¿eh?
Ya está, coño,
él ha ganado un título en casa, pero no te puede dar más de lo que te ha dado. Lo más probable es que se acabe retirando el año que viene, con lo cual tienes un rookie que viene de lesión, Cooper Kupp que se ha roto. AJ Barner ha sido un descubrimiento, pero bueno, es un tight end que no es de volumen. Al final... Tú arrancas el año y dices, y encima Kenneth Walker, que podía recibir un poquito más por fuera o abrir más el campo, digamos, corriendo, no lo tienes. Y Charbonnet es más, joder, si es que al final no tenemos a nadie que no sea Smith and Jigba, entonces creo que era casi básico, o sea, tener 2 amenazas.
Coincido.
Sí. Y sobre todo una cosa de Rashid Shaheed, perdona, para los retornos es fundamental.
Hombre, claro,
equipo de todos, todos tenemos aquí el retorno, ¿verdad?
Vamos. Y sobre todo.
Oye, no hace falta recordar ciertas cosas, ¿eh?
No, pero, ya, pero yo no voy tanto por ahí. Es que la primera jugada de la Super Bowl es la patada, el kickoff de Patriots, que buscan el jetback. Es decir, no quieren saber nada de un retorno.
Claro, no quieren eso, que eso
condiciona el juego.
Condiciona todo el partido eso.
Claro, sí, sí.
No, y te condiciona las defensas cuando tú sabes que tienes quizá la mayor bala. La mayor bala que hay ahora mismo en la NFL en términos de rapidez, tú ya de repente te va a costar jugar solo con uno atrás, con lo cual ya estás dejando más espacio en el centro para Smith & Jigba. A mí me tiene sentido. No hemos hecho nada, ¿eh? No hemos fichado a nadie. A Manuel Wilson por 2 millones. Bueno, es una cosa de broma. Pero es muy Snyder. Ya veremos. Se te ha ido Kobe Bryant, ya es que tienes a Okada. Se te ha ido un running back. Que me importa, habrá 100.000 más en el árbol que caigan. Bien, o sea, tranquilos.
Vale. Venga, que vamos en la recta. Todavía nos quedan.
Os voy a tirar un equipo, pero esta os la pregunto por mí. ¿Qué os parece Romeo Dubs a los Patriots?
Yo me he quedado. Para mí ha sido un bajoncito, ¿eh? Yo esperaba ahí.
Yo estoy contento, Luis.
Sí, claro, como yo. Claro, tú sí, divisionalmente hablando, pues evidentemente. Claro, pero yo me esperaba ahí. Claro, y ahora meter a una mega estrella
no lo van a hacer. Sí, podría ser.
¿Sí, tú crees?
¿Tú crees? Yo creo que sí podría ser.
¿Pero a quién?
¿A AJ Brown?
¿AJ Brown?
¿Todavía te da?
Yo creo que sí.
Pero o sea, lo de AJ Brown va a ser para después del 1 de junio.
Sí. Mis reflexiones. Si llega AJ Brown, si acaba llegando, sí, entonces bien. Me vale.
Pero es que si no.
Esto se queda.
Es que creo que de momento, ahora mismo, el sacarte de encima a.
A Stephon Diggs. Creo que
ha sido precipitado. A día de hoy,
es como Jusic, es echarle para luego traerle pagándole menos, quizá.
Sí, puede ser.
Vale, si esa es la jugada, bueno, de eso sabíamos en 49ers.
Es de lo que se está hablando.
Lo hemos hecho con Jusic, lo hemos hecho.
Por eso ahora, digo yo que sois un poquito, no me vale Romeo Dubs y que vuelva Dix para así, estar contento, ¿eh?
Solo no, pero bueno, a mí me ha dejado un poco dentro de que, oye,
a mí me ha gustado, muchísimo.
¿Sí?
Creo que es un jugadorazo, súper infravalorado. Creo que se va a poner, él no ha conseguido más de 1.000 yardas nunca, pero creo que se va a poner por encima de 1.000 yardas.
Ojalá aciertes.
Ha tenido temporadas de 8 touchdowns de esta última de
State. Redson es un arma, eso está claro.
Creo que es un jugador importantísimo.
No sé si te lo compro, Javi.
Y cuesta. No pasa nada. Me gusta colocarme en mi.
No, me parece bien,
Pero quiero ser arriesgado porque me ha gustado mucho. Porque digo, decíais Evans por 16, ¿no? Qué guay, tal, porque es un superclase. Estos tíos, si les sale bien, están construyendo un tío a 4 años por 20 millones al año. Que para ser un receptor 2, que es lo que se espera de Dubs, está muy bien.
Ojalá.
Está muy bien. A mí me gusta muchísimo y creo de verdad que ha pasado bajo el radar.
Creo que va
a ser un jugadorazo.
Solo una cosa. Han anunciado que va a llevar el 87 y eso me pone enfermo. No quiero que nadie lleve el 87.
Gronk.
Ni el 12, ni el 11, ni el 87. No los debería llevar nadie, pero bueno.
¿Pero no retiran camisetas ahí o qué?
Sí, la de Brady. Claro. Pero la de Gronk habría que retirar, creo yo.
El problema que tengo yo con Romeo Dubs es que me encaja todo, me gusta. Creo que para terceros downs, Redzone, como ha dicho Javi y tal. Si decíamos que Packers estaba lleno de receptores 1 y medio, es que ahora Patriots creo que está lleno de receptores 2.
Dos, claro.
Te lo va a ordenar si llega J. Brown. O sea, todo va a tener.
Estoy encantado de la vida.
Si no llega J. Brown. ¿Draftean bien por una vez en su vida un receptor?
Sí, también. Pero a mí, si va a ser. Si es solo esto, o si es solo esto más la vuelta de Stephon Diggs, a mí se me queda corto. Creo que no mejoran. Creo que ahora mismo el cuerpo de receptores de Patriots no es mejor que el año pasado y era una de las cosas que tienen que mejorar.
Pero lo que le pueden pedir a New England por AJ Brown puede ser.
Hablan de una segunda y una cuarta. Yo las daba.
¿Solo?
Es de lo que se habla.
¿Solo?
Digo que es de lo que se habla, no tengo ni idea. Con los ojos cerrados.
El problema con AJ Brown es el dinero muerto que deja en Filadelfia, que después del 1 de junio no deja dinero muerto en Filadelfia.
Va a ser post 1 de junio,
que ahí va a ser más fácil negociar para New England.
Para dinero muerto, el que nos hemos comido con Tua.
Yo me había ido a por Jahan Dotson también, fíjate, que se ha ido a Falcons, que creo que es otro que también va un poco bajo el radar.
Quiero verlo.
Es más de lo mismo.
Prefiero bueno, a Dubs.
Sí. Dos rápidas, Iker. ¿Sí? ¿Búfalo qué os parece?
No me emociona. No me emociona.
No.
Pero, o sea, pero no debería una, habernos a, emocionado, ¿verdad? Que debería
no
de
es una agencia algo. Libre que me haya tampoco. No me emociona. Exacto. Pero bueno, un gran jugador. Lo tienes.
Ya, pero le están fallando.
Y Manzano, en todo el lío este que hemos hecho, no te he preguntado, que okay, Aitor. ¿Los Dime. Chiefs? ¿Estás contento con los Chiefs? ¿Crees que son ahí una pieza clave o no?
Tienes
bueno, mejor, tío, bueno, está. Bueno.
Por cierto, está. Dicen, suena que está a punto de caer Cam Jordan, lo que me haría una ilusión bueno, muy grande.
Chris Jones ha puesto un tuit pidiendo que venga, que de hecho para ese rol de. El rol de Joey Bosa, entiéndeme, un contrato de un veterano por un año para.
Que juegue solo los terceros downs o las situaciones obvias de
pases. Eso es, me parece una buena opción.
Hizo 10 bueno, sacks y medio el año pasado, ¿eh?
Sí, los Chiefs, bueno, con lo de Kenneth Walker, es que todo va a pasar por el draft. O sea, quiero decir, la agencia libre bien, era un equipo que tenía que vender, era un equipo que no tenía que renovar. Me gusta que hayan vendido o que no hayan renovado a Brian Cook, porque este chico tiene un problema, que no sabe jugar fútbol americano, y para jugar fútbol americano pues es un problema.
Joder.
Y... ¿Ya que se dedica?
Ya si eso es un problema. Métele un palo, pero claro. Desde la tranquilidad
yo, siempre. Oye, yo creo que es el palo más salvaje que he oído con la cara más angelical que he visto.
Bueno, así bordarás. Así bordarás.
Y han traído un par de piezas que, bueno, ayer se fechó a Imari de Mercado, el running back este de Arizona por un millón y pico. Bueno, la opción de los Chiefs está en el draft.
¿Me Venga, dejas dos rápidas, una, Ponce?
Sí,
dos,
y yo quiero acabar con Javi.
Vale, súper rápida.
Sí,
uno.
Dicho así, suena fatal.
Acabar, quiere decir terminar el programa. Javi.
Pobre Javi, dos súper rápidas. Una, dime. ¿Qué os parece los nuevos uniformes de los Titans?
Mira, esta era mi última.
Ah, bueno, pues la guardamos. Y la otra, os leo muy rápido.
¿Qué me lees?
Odafe Owe, 4 años, 100 millones, 68 garantizadas. Leo Chenal, 3 años, 24 millones, 12 garantizados. Tim Settle, Chigo Conquo, Amik Robertson, Nick Cross, que me encanta, Clavon Chaisson y Rump. Charles Omenehu son los fichajes que han hecho los Washington Commanders. ¿Qué os parece?
¿Qué es lo que tendrían que haber hecho un año antes?
Efectivamente.
No hicieron.
Efectivamente. A mí me ha gustado.
Y de ahí, a mí Chenal me encanta.
Y a mí Chenal y Nick Cross me encantan los dos.
Chenal me gusta mucho.
100%.
Y que han metido mucho a gente en el RAS, que era algo que es que no tenían nada. Es que era un equipo horrible. A mí me parece que han hecho bien también.
Sí,
me parece una buena season de Commanders.
O sea, Owe Chaisson, pues no me suena mal, ¿no? Al parras. No.
Sobre todo juntos.
Sí, perdona, Pau.
Muy bien.
No, estaba diciendo que a mí Owe siempre me ha gustado muchísimo. Es verdad que el año pasado empezó muy flojo, creo que más por filosofía y por planteamiento defensivo, pero mira lo que hizo en los Chargers después de que se lo llevaran desde los Ravens. Es un muy buen jugador. Es rápido y tiene una fuerza bestial.
Yo espero ver ahí a Caleb Downs en el draft, que me encantaría. Y luego Chenal también va súper bien al rush. Es un linebacker muy fuerte, que entra muy bien. Entonces, bueno, se ve que no solo desde el edge, sino que quieren llegar. Les faltan cosas, les faltan muchas cosas. Pero al menos hay vida en esa agencia libre. Es que el año anterior, después de hacerlo muy bien, se pensaron que habían llegado. Sobre los uniformes…
Moda y estilo, por favor, señor.
De moda y estilo. Lo he comentado antes en el grupo. A mí… Me han gustado positivamente. No lanzo las campanas al vuelo, los colores están muy bien y jugar con toda la tradición de los Oilers. Hay mil detallitos que están muy bien. Lo que más me ha gustado es lo de las cuerdas finas de guitarra o rayitas finas en la manga, que creo que mola muchísimo.
Y en la pierna.
Y en la pierna también, eso no lo he visto.
Creo que sí, en el lateral de la pierna, el rojo con las rayas. Sí, me
pero el logo mal, las tres estrellucas esas puestas ahí, el logo mal. Fatal.
Es lo que hay.
Pero está bien, ¿eh? Pero, o sea, bueno, todo lo que se irá mejor, yo espero que los Seahawks, que creo que tienen ahora mismo el uniforme más anticuado, te puede gustar o te puede no gustar, a mí no me fascina, pero lo que tengo claro es que está anticuado, el que más de la NFL, a ver si anuncian nuevos uniformes.
Bueno, ojalá. Por cierto, ya dimos la camiseta de los Seahawks, nos va a llegar la
tenemos fotografía pendiente la...
del ganador y tenemos pendiente la de Ford. Los Patriots.
Sí. Sí, dimos la que el que ganó el Super Bowl Challenge, que ya la tiene en su poder. La semana que viene sorteamos la de Ford.
Y la siguiente sorteo, porque la primera es mérito. ¿La segunda es sorteo?
Sorteo.
Sí, sí, pues vigilemos sorteo, que no le toque a nadie que se apellide Ponsetti ni nada parecido.
Ni Zabala.
Ni Zabala. Os llevo en mi corazón, lo vamos a dejar aquí. Ha quedado claro, el resumen del programa sería que Ravens y 49ers son equipos estafadores. Y ya con esa idea.
Pesado, el cabrón.
Ahora mismo cambiamos el título y lo ponemos.
Cambiamos el título ahora del vídeo. Que nos vamos, que nada, que muchas gracias. Volvemos, amenazamos con volver la semana que viene. Gracias, Javi, gracias, Pau, gracias, Aitor, gracias, Luis, gracias,
abrazo, Iker, chicos.
Gracias, Yarder, por estar al otro lado. Sed felices.
Chao.